viernes 19 de agosto de 2024, son la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, estamos en Radio Duna y damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada con la compañía espectacular de Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Bien. Oye, debo reconocer que esta canción la sugerí yo, pero no tiene ningún... O sea, después le encontramos como
no,
un significado trascendente.
No, siempre encuentro significado.
Pero era solamente porque este fin de semana vi la película Sing 2. Y la encontré espectacular.
Vamos a poner la versión de Sing 2, que
ahí viene,
de Bono con la estupendísima Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson.
Que es la que le da la voz.
A ver, si hicieran una película sobre la vida de Josefina Ríos, ¿quién debiese interpretar?
La Winona Ryder.
Wow, Winona Ryder, bien.
Sí, es que ella es mi ídola. Bien, de chica. Bien, después he ido cambiando. ¿Sabes cuál otra me gusta?
¿Quién?
La Kate Blanchett.
Pero Scarlett Johansson no clasificaría, igual estaría.
No soy tan sexy como Scarlett Johansson, ¿no? que quisiera.
Hay más,
fíjate,
intelectualidad. Bien,
sé si intelectualidad me encantaría, pero no más. Pues tú.
Mira, ahí está. Esta es la versión de la película.
Mira,
este es como un porcospín que canta.
Sí, pues igual, ¿cachai?
Oye, era la película.
No la he visto, pero la creo que me encantó sin uno. ¿Y a ti quién te gustaría que te interpretara?
Es que yo...
No. Di. No, fuérzalo.
No, ¿sabes qué iba a decir? Pero por una cuestión, después te voy a explicar por qué. El mismo que interpreta a Zuckerberg. ¿Cómo se llama?
Justin Timberlake.
Porque nacimos el mismo día. Con Zuckerberg.
Me encanta Justin Timberlake. Tiene una película genial con la Mila Kunis, que se llama Amigos con Ventaja, exacto, algo así.
Que es un gallo que llega a Nueva York desde Los Ángeles, que es como productor de una revista. Sí,
y ella era la headhunter.
Sí, estupenda ella. Oye, ya. Todavía no encontramos nuestro destino, al parecer, en términos económicos tampoco. PIB en la mañana, 1,6% año contra año, lo cual no necesariamente es tan malo.
El trimestre, claro.
Sí. El problema vino después, en el doble clic.
En el desglose.
Que la inversión se cayó firme. ¿Ah?
Sí, cayó.
Firme.
Cayó mucho.
Nosotros hace rato, estimada Josefina, y te voy a hacer parte a ti porque ha sido parte relevante, venimos advirtiendo de que este exitismo que hubo en algún minuto de parte del Ministerio de Hacienda y de algunos personajes de gobierno no tenía mucho correlato
en
la economía de la calle, digamos, lo que uno veía tanto en transacciones. Yo lo voy a decir abiertamente, yo tengo la sensación de que la economía chilena está bastante frenada, estancada, o sea, pasan pocas cosas hoy por hoy, se ven pocos negocios dando vuelta, hay poca actividad en los bancos, uno ve poca transacción anunciada.
Sí.
Ahora, no es cero, pero tampoco estamos viviendo boom, entonces como que estas declaraciones un poquito sonaban raras, y estas cifras empiezan a confirmarlo, en particular porque la inversión retrocedió 8,7%.
Sí, tanto es así, Fernando, que celebramos como si estuviéramos, no sé, en la final del Mundial, cuando se anuncia que se va a presentar un proyecto para estudio, para recién empezar a pedir los permisos. Por ejemplo, el tema del amoníaco verde de Magallanes. Claro, y todos celebramos como si fuera, oye, está recién entrando la permisología, faltan como 8 años, y celebramos como si fuera el mundial, y claro, eso habla de probablemente de la falta o la escasez de negocios y negocios importantes que estamos viendo en el último tiempo. De hecho, si uno, como decías tú, va desglosando este PIB, quizás lo más relevante es lo que pasó con la minería, que efectivamente subió un 5,5%, incidía por la producción de minerales no metálicos y del cobre. Recordamos que a principio de año hubo un alza, un aumento, un mejoramiento de los precios del cobre, y eso probablemente tuvo incidencia justamente en este tema. Pero no hay mucho más que celebrar, la verdad.
Sí, uno habla de inversión y claro, la gente piensa en el proyecto de 11 mil millones de dólares de Magallanes o en el proyecto de 15 mil millones de dólares de otro lugar, pero la verdad que si uno va al componente más micro, al recambio de vehículos, a la inversión en maquinaria, eso es lo que está cayendo fuerte, la formación bruta de capital fijo, claro, que al final ve cuánto las empresas están invirtiendo en tanto en vehículos como en equipos eléctricos, electrónicos, etcétera, cae 4,1%.
¿Ah? Y mucho de la inversión que efectivamente sí se concreta son proyectos antiguos que recién ahora le están dando el vamos.
Renovemos, claro.
Claro.
Así que bueno, el panorama no es demasiado alentador, ojalá que esta tendencia se revierta y que el gobierno entienda de una vez por todas que tiene que contribuir a dar certezas para que las personas empiecen a invertir, las empresas empiecen a invertir. Si esto sin certeza no se puede nomás. Oye, y no me gustó nada, fíjate, lo que pasó en Escondidas. Lo tengo que comentar porque yo no estuve el viernes. O sea, estuvimos el viernes.
¿Qué no te gustó la negociación?
Pero no hablamos del tema.
Por prudencia.
Claro. El bono de...
de los 30 y...
¿Sabes lo que pasa? Yo encantado de que la gente se gane un bono de 30 y todos los millones de pesos que quiera.
Bono más regalías.
Pero de que haya personas de parte de autoridades y asesores, porque aparecen muchos asesores acá, que hagan como, o sea, planteen que esto debiera ser como extensivo a muchas otras empresas, lo encuentro un poquito falta de respeto con el resto de las otras empresas. Porque hay muchas pymes que con suerte alcanzan a pagar los sueldos al día y se esfuerzan mucho para pagar los sueldos al día. Entonces, esta repartija de bono, que es extraordinario para los trabajadores que les llega. A mí me parece espectacular. Ojalá las empresas pudieran todas repartir bonos de este tipo. Pero forzar, quebrarle la mano a través de una huelga y creer que eso es extensivo para el resto de las empresas me parece complejo.
Y aprovechar la oportunidad, que hay mucho oportunismo en estas declaraciones, para volver a plantear la negociación ramal. Francamente.
Oye, Jackson Hole, esta semana.
El jueves Jackson comienza, Hole. ¿No?
No, ya empezó. Es toda la semana. Yo creo que empieza a agarrar vuelo a final de semana.
Ah, sí, ahí como que uno espera los máximos.
Oye, Jackson Hole.
Que va a estar la presidenta del Banco Central.
Rosana Costa, de cuerpo presente allá. Sí. Pero Jackson Hole es ante todo un simposio pseudo académico. Tiene que ver con ponencias y presentaciones de estudios que se hacen de distintos temas macroeconómicos, salvo.
Ya.
Por la presentación que hace Jerome
el viernes en la mañana.
Que Jerome es como el único que tiene permiso
para hablar de otra cosa.
Para hablar de la. Porque claro, todo el mundo está esperando que es lo que dice Jerome, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Entonces, bueno, va a estar Rosana Costa participando. Van a estar probablemente muchos de los banqueros centrales más relevantes del mundo. Por ejemplo, el banquero central de Japón, del Banco de Japón.
Sí, vamos a estar muy atentos porque básicamente tiene muchas cosas que explicar, ¿no?
Muchas cosas que explicar y muchas cosas que anunciar. Y Jerome hablando el viernes en la mañana, donde lo que todo el mundo espera, porque nadie cree que Jerome vaya a mandarse una declaración tan específica.
No, porque además él siempre va como adelantando básicamente lo que va a decir.
Claro, que sería como contra su carácter, como que lo hubieran cambiado. De repente sale y dice, miren, la próxima reunión vamos a...
¿Tú sabes cómo se llama el seminario este año? Se llama Reevaluación de la Eficacia y Transmisión de la Política Monetaria. Nos explicaban el lunes pasado,
nombrecito.
Sí, que va a estar muy centrado en la comunicación, justamente. Cómo se comunican las decisiones de política monetaria y cómo esta comunicación tiene impacto directo en el movimiento de los mercados.
Mira, me quedé pensando ya en el puro título. Imagínate.
¿Ah?
Ahora, pero Jackson Hole es como la semana antes del fin del verano en el hemisferio norte, en Estados Unidos. Sí. Como la última semana
triste,
de vacaciones.
Qué pena me dan.
¿Por qué?
Porque nosotros ya vamos, vamos hacia allá.
Puede que tengo familiares por allá y ya entraron a clase.
No lo encuentro tan tremendo. Encuentro tremendo que se acabe el verano. Sobre todo pensando en muchos lugares de Estados Unidos donde el invierno es crudísimo.
Ya, Jackson Hole, vamos a estar comentando qué es lo que sale de ahí. Probablemente no mucho antes del jueves o el viernes. Así que, por ahora, tenemos a don Arturo Curce.
Sí.
Todavía no está Arturo Curce. No está Arturo.
Pero está en proceso.
Estamos en proceso.
Está en proceso.
Ya, pero llegará, porque yo estoy con ganas de preguntarle a Arturo si es que este día se ha mantenido la tendencia al alza en Estados Unidos para completar más de, creo que era octavo día o algo así, de subida.
La semana pasada fue, veníamos de una base bien complicada porque la semana anterior había sido muy mala, pero venimos de la mejor semana del año.
Correcto.
¿Sí?
Entonces la pregunta es si esto sigue o no sigue. Además de saber cómo están los commodities y en general los tipos de cambio alrededor del mundo.
Oye, ¿viste que... ¿Estamos?
No, parece que no estamos.
¿Viste que Elon Musk va a cerrar sus operaciones en Brasil?
Bueno, anunció por su red social, X, que debido al procedimiento judicial que está llevando a cabo este juez, ¿qué pasó? Bueno, seguimos nosotros.
¿No apagaron la música?
Tenemos que cantar. Ya cantamos.
Es que podemos cantar a dúo. Yo soy Scarlett Johansson y tú eres Bono.
No sé si me atrevería a cantar. Esto sería una cosa inédita.
Sería súper lindo.
Oye, ya, está Arturo Curce en
nos
línea.
Nos salvó Arturo Curce.
Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo está la cosa el día de hoy? ¿Seguimos la racha al alza o no?
Fernando, que se viene gustando. Buenas tardes.
Bien, pues, ¿y tú, Arturo? ¿Qué tal?
Bien. Bueno, un poco en el mercado la expectativa de lo que puede hacer Jerome Powell en Jackson Hole el día viernes. Ahí está un poco para ver si efectivamente se materializa o no el primer recorte de interés en septiembre. La medida que Powell ratifique de alguna forma, que en este momento no lo ha dicho en forma explícita, que va a haber un recorte en septiembre, el mercado lo está anticipando. La medida que así lo diga, eventualmente sí podemos tener un alza en los mercados. Hoy día está en Purdue el S&P 500 subiendo 0.47 y el Nasdaq subiendo 0.41.
Ah, o sea, ya, pero sigue la cosa para arriba entonces. Octavo día consecutivo. Está
continuando, ¿no?, recuperando. Es que lo que pasa es que, insisto, o sea, detrás de la bolsa finalmente tiene que buscar el fundamento. Y el fundamento de alguna forma sigue apoyando el alza en mercados. ¿Por qué? Porque se mantiene el crecimiento de la utilidad esperada, ¿verdad? Y por tanto, la tendencia hacia adelante, ¿cierto? Creo que va a estar marcado un poco por si efectivamente el FED hace, no sé, el primer paso, ¿cierto?, de recortar las tasas de interés, ¿de acuerdo? Y en intertanto, también el tipo de cambio está con un día de bastante volatilidad, el día cayó bastante. En algún momento, déjame chequear, estuvo en torno a, yo leí en torno a casi 937 pesos, está saliendo 923 pesos, cayendo casi 1.6%.
923, mira, interesante, mira. Una caída fuerte, ¿eh?
Una caída bastante importante, cayendo bajo 930 pesos, tiene un peso de soporte, y bajo 930 hasta 915, y veamos si efectivamente llega a esos niveles previo eventualmente este discurso, ¿cierto?, de Powell, y para ver si efectivamente ratifica el recorte, que sería lo mejor para los mercados, porque ahí eventualmente la bolsa va a subir, después veremos qué pasa con el fundamento, y después, y también vamos a tener que las tasas van a continuar cayendo, y el dólar probablemente va a seguir perdiendo fuerza, por lo tanto es el mejor escenario que podemos tener aquí a fin
de
año.
Pero Arturo, ese recorte está un poco por descontado, ¿o no? ¿Tú crees que podría haber una, no sé, una misteriosa razón que revocara esa decisión?
Hoy día el mercado está abierto entre 25 y 50 puntos base, ¿de acuerdo? Y por tanto creo que la magnitud del recorte podría marcar tal vez la magnitud, ¿cierto?, de lo que viene eventualmente hacia adelante, ¿de acuerdo? Si el recorte 50 puntos base, bueno, probablemente, ¿cierto?, va a mover hacia fin de año dos recortes más, que van a sumar 100 puntos base, y eso entonces, bueno, configuraría un escenario más complicado para Estados Unidos, porque recordemos que ¿por qué Estados Unidos, por qué el FED recorta tasas de interés? Lo recorta porque la economía está creciendo menos de lo esperado, o está creciendo más débil de lo esperado, y eso claramente hacia adelante no es bueno, ¿de acuerdo?
Espectacular, tanto, Arturo. Muchas gracias por este contacto, perdón, como siempre. Un abrazo grande.
Hasta luego, gracias, muchas Arturo, hasta el lunes. Chao.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Krug y compañía.
Oye, me quedó una duda.
¿Cuál será?
¿Tú naciste el mismo día exacto de Zuckerberg? ¿El mismo día?
Del mismo año.
Del mismo año. Claro. Qué heavy, igual.
Sí, igual.
¿Algo quiere decir o no?
No, algo quiere decir lo que ha pasado entre medio, ¿no?
No, estaría tan segura yo, fíjate.
No estaría tan segura.
A ver, estoy bien.
Sí, estoy perfecto. A ver, espérame. ¿Tú? ¿Estoy bien? Sí, estamos bien. Ya. Super. PwC, Price, elegida nuevamente como líder mundial en M&A. Por número de transacciones, conoce el equipo de Dilce Manei de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de Econo puntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Mercado G es un broker que tiene una plataforma muy fácil de operar desde su teléfono. Puede operar el dólar, por ejemplo, que hoy día una caída fuerte. Y además tienen cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria, gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar, por eso Hyundai tiene para ti la grandeza de All New Santa Fe, la mejor tecnología de seguridad y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana en Hyundai.cl. Bueno, como la gran mayoría de los lunes, nos acompaña en estudio don Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Sebastián, muy buenas tardes.
Hola,
Sebastián.
Buenas tardes, Fernando, Josefina, ¿cómo están? Gracias por la invitación, como siempre.
Gracias a ti, pues. Sí. Oye, partamos por nuestro país, PIB 1,6. La colega José comentábamos antes de que tú entraras que está como medio estancado y con un signo de pregunta importante en el tema de inversión, mirando para adelante. A ver si comparte esto.
Bueno, desmenucemos un poquito esta cifra que fue 1,6% de crecimiento el segundo trimestre respecto a igual trimestre del año pasado. Igual, comparado con 2023, la economía está en un mejor pie.
Pero 2023 fue paupérrimo.
Pero con un 2023, efectivamente, Josefina, que fue bien complejo por el lado interno, por el lado del consumo y por el lado de la inversión. Si uno hace un doble clic, efectivamente, en la cifra, gran parte de la contribución positiva del crecimiento provino más bien de un componente de exportaciones. Exportaciones netas que crecieron bastante respecto de igual trimestre del año pasado. Por la minería en gran medida, y como Josefina tú adelantaste, por el sector del cobre, ¿no es cierto? Al comienzo del programa, que estuvo un poquito detrás de esta mejor cifra, mientras que por el lado del consumo un crecimiento solamente de un 0,5% interanual, ¿ya? O sea, respecto igual trimestre del año pasado, y la formación bruta de capital con una contracción. Ahí vemos que está el gran ausente en este componente de la economía, que es la inversión, ¿ya? Que muestra mucha volatilidad. De hecho, el primer trimestre de este año creció por un componente de inventarios principalmente, que se devolvió este segundo trimestre. Por lo que vemos que también hay dos elementos a considerar. Uno, que el PIB se está moviendo por componentes que presentan alta volatilidad por el lado positivo, o sea, las exportaciones, que a veces en algunos trimestres son positivas, otros trimestres se enfrían, y el componente de inventario. Mientras que uno ve, por ejemplo, lo que pasa con inversión en maquinaria, formación bruta de capital fijo, lo que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, estamos bien lentos todavía en esas cifras, y un consumo que está levantando cabeza en relación al 2023, pero bien bajito todavía. Estamos esperando que esto agarre un poquito más de tracción. Nuestra visión en Vice Inversiones es que el consumo debería ir de menos a más este año. Estamos un 0,8 promedio de crecimiento este semestre que recién pasó versus igual semestre del año pasado, y en la segunda mitad estamos esperando un poquito más sobre el 1%, para en torno más o menos promediar cerca de un crecimiento del 1% este año el consumo privado, y eso en el fondo deberíamos empezar a notar un poquito más de fuerza hacia esta segunda mitad del 2024.
Pero Sebastián, estos números que vemos hoy día, que claro, no son muy buenos, digámoslo, ¿están en línea con lo que ustedes esperaban o representan una mala sorpresa?
Bueno, lo que hemos visto en el segundo trimestre, Josefina, es que estuvo algo más lento en relación a lo esperado. Los registros de actividad mensuales que fuimos conociendo a lo largo de ese trimestre empezaron a contrastar esa expectativa, que partió bien positiva en el 2024, y en el fondo llevó a que finalmente creciéramos un 1,6%, que ya en el fondo no era algo que estuviera algo con sorpresa, porque ya venía bien anticipado con las cifras que mencioné anteriormente, los IMASEC, que se conocen mensualmente, por lo que a lo mejor la cifra final que se conoce hoy día no movería mucho al mercado, porque ya en el fondo se empezaba a ver esa situación. Lo que queda interrogante es qué pasa en este segundo semestre. Y ahí en el fondo la visión que tenemos nosotros por parte de nuestro equipo de estudio es que el consumo debería tener un poco más de tracción, pero igual como un todo el crecimiento consolidado que estamos esperando para este año podría estar en torno al 2,3%, ¿ya? Que antes venía a lo mejor incluso mucho más arriba. Recordemos que el Banco Central, en el informe de política monetaria del segundo trimestre, corrigió al alza el rango de crecimiento con un techo de 3%, y un piso de 2,3%, o sea, estamos en el piso. Hay que ver qué pasa ahora en septiembre, porque ahí el Banco Central actualiza esta visión, viene el IPOM, ¿no es cierto?, en un par de semanas más, en ese sentido, que va a ser un insumo o un elemento importante para el mercado para ver qué está esperando en crecimiento e inflación para el próximo año.
Históricamente es mejor el segundo semestre que el primero en general, ¿o no?
Debería venir con mejor dinámica el segundo trimestre en relación al primero, por un componente de consumo que debería tener un poquito más de tracción, exportaciones que en general siguen teniendo un buen componente de crecimiento, y ahí esperar un poquito que la inversión tenga un poco más de mejora, pero eso todavía está bien lento todavía. Las tasas de interés han ido retrocediendo en el mercado últimamente, y eso a lo mejor puede entregar un soporte sobre la inversión hacia adelante, pero también tienen que venir otras noticias emparejadas para incentivar, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que ver que se despejen algunas incertidumbres.
Ahora, en todo este escenario, el ministro Marcelo hoy día salió a poner paño frío y dijo que él mantenía su proyección de 2,6% de crecimiento en el año. Ya vemos que tú no estás de acuerdo. Y lo segundo que dijo es que él ve un un principio de punto de inflexión en términos de la inversión, por el hecho de que si uno compara trimestre a trimestre, no contra el año pasado, sino que contra el trimestre inmediatamente anterior, la formación bruta de capital fijo habría subido un poquito. Uh-huh. Yo, fíjate, tengo la impresión, esto es un poco anecdótico, de que la inversión está frenada completamente y que no podríamos, o sea, es difícil ver sorpresas positivas en ese sentido. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, desde el punto de vista de inversión, lo que sí ha tenido un poquito más de mejora es todo lo que tiene que ver con obras de ingeniería, que va muy aparejado con la minería, o sea, esta novedad, o sea,
como,
que estamos teniendo.
Yo soy indicado el líder, el principio, ¿no?
Claro, es como puede ser la vanguardia posiblemente de lo que pueda venir después en materia de inversión, pero en el fondo lo que estamos viendo desde el punto de vista de formación bruta de capital fijo en construcción, lo que tiene que ver con el fin habitacional, y también otro tipo de obras, en ese sentido, no de ingeniería, como ahí estamos teniendo un poquito más de mejora por el lado del sector minero, es lo que está un poquito más ausente todavía. Algo más estable, pero aún así no mostrando cifras bien, bien fuertes de recuperación. Y ahí a lo mejor influye mucho lo que pasa con el contexto de tasas de interés. La capacidad de ahorro que tiene la economía, o sea, igual creemos que es muy importante lo que pueda pasar desde el punto de vista legislativo en materia de la reforma de pensiones, claro. Que hay un memorándum de entendimiento para poder discutir esta ley y eventualmente tener luz al final del túnel a comienzos del próximo año.
Claro, eso va para enero, ¿no?
Pero exacto, exacto.
Optimistamente enero, ¿no?
Entonces, en ese tipo de cosas también posiblemente estamos a la espera de que cómo se vaya resolviendo eso para finalmente entregar un impulso más notorio sobre la inversión.
Ahora, o sea, están tan poco. A ver, el PIB potencial de Chile es 2%, entonces la verdad que esto no está muy alejado de lo que somos.
Claro, el centro de gravedad, como tú mencionas, Josefina, está en torno al 2% de largo plazo. Eso es lo que creemos también como equipo de estudios en ese sentido. El consumo todavía tiene un espacio para recuperar. Hay una realidad a lo mejor que debería favorecer el desempeño del consumo hacia adelante por condiciones financieras menos estrictas, por las bajas de tasas que hemos tenido, y una realidad salarial que a lo mejor sigue todavía acompañando en general. Pero el otro componente que en el fondo debería darle un piso más alto, que es en el fondo la reposición del stock de capital que se vincula con la inversión, todavía eso está bastante, bastante lento.
¿El cobre puede dar una sorpresa positiva? Estamos hoy día en 4.18.
Sí, bueno, recordemos que el presupuesto del gobierno para este año es con un cobre de 3.85, por lo que estos niveles de cobre, sin lugar a dudas, ayudan en ese sentido por el lado fiscal y también del punto de vista a lo mejor de la economía chilena por el lado del sector minero, incentivar a lo mejor un mayor dinamismo del sector y que eventualmente favorezca el consumo. Pero hay que tener en cuenta que obviamente esta realidad de precios tiene que sostenerse más allá de este año. Los bancos de inversión afuera están bien optimistas en una realidad del cobre que puede ser más positiva.
Se tiene que concretar.
Pero claro, exactamente, se tiene que concretar. Las señales que se están dando en el sector de reactivación de algunos proyectos que podríamos tener hacia adelante es una señal alentadora, pero aún estamos muy temprano todavía para suponer de que esto sea más sostenible en el tiempo. Y eso, en el fondo, todavía nos lleva a pensar de que el 2% de crecimiento sigue siendo lo más razonable en el largo plazo para la economía chilena.
Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones, muchas gracias por estar con nosotros este día.
Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Hasta luego, Sebastián.
Haz tu lugar de trabajo más feliz con Book. Cámbiate a Book y transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl.
Ven a conocer la nueva Ducati.
Otra foto llegó hoy día.
Llegó otra.
La gente viaja.
Oye, la gente te viaja.
Te viaja y te saca la foto con la Ducati.
Sí, yes. Impresionante. Bueno, y para si quieres viajar dentro de Chile, la mejor forma de hacerlo diría yo que en una Ducati. Sobre todo aquellos que les gustan las aventuras más extremas y que son exigentes. Para ellos está la Desert X Rally, para ellos y para ellas, la verdad. Está la Desert X Rally, que tiene suspensiones de competición, tiene componentes más livianos y técnicos. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
Ya, nos vamos. Hoy día damos inicio a una nueva saga de visionarios. Thomas Twining, el rey del té.
Me encanta ese té, es el que compro yo.
Muy bueno.
Así se los recomiendo.
Vaya. Sí. Escuche la historia de Thomas Twining, el rey del té, y luego Santiago Adicto. Un abrazo.
Chao.